En alemán, la palabra Leiden significa sufrimiento, pero es también el nombre de la ciudad holandesa en la que el eminente doctor se hallaba de vacaciones. Por ese motivo, le fastidiaba que aquel histérico director de orquesta le enviara un telegrama urgente pidiendo una sesión con él. «Estoy desesperado», suplicaba. Aceptó entonces una cita, pero debían ajustar horarios. Podían verse apenas 3 horas el 26 de agosto, a fin de que el músico no tuviera que renunciar a sus compromisos. Fue a recogerlo a la estación de tren y le propuso que dieran una vuelta a pie por la parte antigua de la ciudad. Visto de cerca, lejos del oropel del podio de director, el músico destacaba por una tez rojiza que le daba un aspecto de extrema delicadeza, como de vasija antigua recién desenterrada, a punto de romperse el primer rayo de sol. «¿Usted dirá?», le animó a hablar. Y el compositor habló. Le sorprendió descubrir que no pronunciaba bien las R's, lo que le daba cierto aire trágicamente cómico a su discurso. «Verá, mi esposa...» Y le contó todo. Desde la aventura de ella con el joven arquitecto, a las frecuentes discusiones, a los reproches por haberla arrinconado como si fuera un jarrón, hasta su poco recomendable amistad con Zemlinsky, o lo mucho que dependía de sus padres, especialmente de su padre. El doctor tomó nota mentalmente de todos aquellos detalles y luego preguntó a bocajarro: «Hábleme de su madre». «¿Y qué tiene mi madre que ver con esto?», inquirió receloso el compositor. «¿Era una mujer alegre?». «Mi madre era alegre cuando había alegría». «¿Y no siempre la había?». «No». «Hábleme de un día en que su madre fue infeliz por culpa de su padre». El músico lo miró con la misma expresión que le hubiera ocasionado un desgarro interior. Luego, apianando la voz, rememoró un día de su infancia en el que hubo una gran discusión, tan fuerte que sus hermanos pequeños se pusieron a llorar, y a los gritos le siguieron piezas de vajilla reventando contra las paredes. Y él, en lugar de defenderla, salió corriendo, y en el camino se encontró a un organillero que tocaba una canción, «Oh, du lieber Agustín». No pudo evitar tararearla mientras lo recordaba. La canción le había hecho sentirse infelizmente alegre, tristemente dichoso, como un terrón de azúcar escondido en una cucharada de aceite de ricino. Una forma perversamente deliciosa de placer dentro del más estricto dolor, igual que el día en que llamó a la puerta del arquitecto. Él, que se había visto como un yesualdo furibundo, dispuesto a destrozar al amante de su mujer, se sorprendió gratamente al llamar a su puerta y encontrar a un joven de facciones agradables y modales exquisitos. Y no pudo evitar, ni aun en medio de los amargos reproches que le dirigió, sentir que aquel muchacho, el arquitecto Gropius, parecía idóneo para ella. Culto, refinado y, a pesar del pecado cometido, de corazón noble. Alguien del que inmediatamente intuyó que cuidaría de alma el día que él faltase. Y a juzgar por el estado de su corazón, quizá no faltara mucho para ello. Se había despedido del arquitecto como si se tratase de un viejo amigo, tras lograr de este la solemne promesa de no volver a las andadas, al menos mientras él siguiera en este mundo. Y tras este encuentro, no se le ocurrió otra cosa que silbar «Oh, du lieber Agustín». El doctor encontró aquello de lo más interesante. «¿Le parece a usted normal todo esto?», le preguntó el músico. «¿Y qué pasó después? ¿Cómo fue el primer encuentro con ella después de haberse enfrentado a su amante?». El compositor suspiró. Cuando se casaron le había prohibido que ella siguiera componiendo. No era algo que la gente fuera a ver bien. Y ella obedeció. Decidió entonces rescatar algunas de las canciones compuestas por Alma y se las mostró, animándole a volver a crear, a tratar de recuperar parte de aquella alegría que de alguna manera se quedase en el camino durante sus años de matrimonio, especialmente tras la muerte de la pequeña María, la hija mayor de ambos. Y Alma había llorado de alegría al sentir que él le devolvía una parte de su personalidad custodiada bajo llave durante demasiado tiempo. Interesante, interesante, volvió a recalcar el médico. Y al hacerlo, ¿no se sintió usted un poco como su padre? ¿Su padre? El músico se mostraba cada vez más abrumado. El especialista le brindó al fin su conclusión. Usted ha buscado toda la vida una mujer que, de alguna manera, fuera dependiente del dolor, exactamente igual que lo fue su madre con respecto a su padre. Y la halló en Alma. Pero por otro lado, Alma experimentaba la misma fijación hacia su propio padre, y por eso solo podía hallar la felicidad en un hombre que le recordase a él, esto es, usted. Habían recorrido todo el casco antiguo de Leiden. Si no desandaban rápidamente lo andado, él perdería su tren de regreso. Se encaminaron a la estación. Ambos se despidieron con un formal apretón, con la sensación certera de que no volverían a verse. Cuando el tren hubo partido, Sigmund Freud se encendió una pipa y decidió regresar a pie hasta su hotel muy satisfecho, pues creía que a pesar de la rapidez del encuentro, había logrado que su paciente realizara grandes progresos. Mientras en el tren, Gustav Mahler contempló por la ventanilla la silueta de la ciudad de Leiden, sufrimiento en alemán, siendo devorada poco a poco por el horizonte, y pensó a su vez en su encuentro con el eminente padre del psicoanálisis. Este tipo está para que lo encierren.